Bienvenidas y bienvenidos a lo mejor de Cine Garage. Los podcasts Cine Garage son parte de nuestra propuesta alrededor del cine. A través de estos podcasts queremos que el cine se siga disfrutando fuera de las salas y queremos incluir a tanta gente como sea posible. En septiembre, y como una forma de calentar el camino a la entrega del premio Ariel a lo mejor del cine mexicano, hemos elegido algunos podcasts sobre películas clásicas mexicanas, historias que han colocado al cine mexicano en un nivel extraordinario. Les recordamos que esta selección surge de nuestro catálogo, que rebasa ya los 1000 programas, y les invitamos a revisarlo. Hablemos pues de cine mexicano. Yo soy Eric Estrada, esto es Lo Mejor de Cine Garage, una selección de clásicos del cine mexicano. Una producción de Sonoro.
Cine Garage. Cine Garage. Cobertura especial del Festival Internacional de Cine de Morelia 2018. Aquí cabe todo el cine. Fuentes.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas. Yo soy Eric Estrada. Les doy la bienvenida a un episodio más de esta cobertura especial que estamos haciendo del Festival Internacional de Cine de Morelia, con la competencia grande, como le llaman algunos. No sé qué tan grande sea, lo es, porque hay muy buenas películas, pero los cortos también hay que verlos, los documentales también hay que verlos. Todo lo que se está haciendo en Michoacán también es parte de la competencia. En este caso, para estos programas, nos estamos centrando en el largometraje de ficción mexicano. Y pues bueno, ahí están las entrevistas, vamos comentando cada una de las películas conforme se van pasando. Y hoy es el turno de Leona, una película más que interesante. Vamos a platicarlo ahora. Tengo enfrente de mí, les agradezco de verdad que hayan hecho el esfuerzo, que estén aquí sentados para platicar con la gente de Cine Garage y de Puentes, a Isaac Sherem. ¿Se dice así, Isaac?
Sherem,
Isaac Sherem, director de la película, y del otro lado, Salomón Askenazi, productor de la película. Bienvenidos a los dos, muchísimas, de verdad, muchísimas gracias por estar aquí para discutir, hablar y tratar de explicarle a la gente por dónde va Leona. Muchas gracias por venir.
Muchas gracias a ti, Eric, y a Cine Garage por tenernos aquí.
Pues bueno, ¿por dónde entramos, Isaac? Hace rato estábamos, antes de abrir los micrófonos, más o menos tratando de darte mi opinión, sin vendértela toda, porque había que discutirla frente a los micrófonos, de Leona. Yo se lo pondría así a la gente, pero me gustaría que la describieras tú después.
Okay.
Parecería que estamos entrando a una historia de amor imposible entre Ariela e Iván, pero poco a poco la película nos dice, esto no se va a quedar aquí, te vamos a hablar de cosas todavía más importantes. ¿Estoy en lo cierto o no estoy en lo cierto?
Sí, bueno, para mí la película trata sobre la transición de una chava a la adultez. Para mí ese es el centro, el núcleo de la película. Uh-huh. Y alrededor de esta transición a la adultez, pues está esta historia de amor imposible, está una resistencia de parte de su familia para que ella haga lo que ella quiera o que esté con ella, con el que ella quiere.
Uh-huh. Va más por ese lado, pero yo te decía, la parte que nos detona toda la evolución de Ariela, este paso a la vida adulta, este pasar la página y prácticamente, como se lo dicen en la película, cortar el cordón umbilical y decidir,
exacto,
voy a tomar la vida por con mis propias manos.
Exacto.
Está esta historia de amor que está retratada con, no quiero que suene mal, pero con la calma necesaria, quiero decir.
Sí.
No, es una película que se toma el tiempo para marcar sus capítulos y en consecuencia acaba entregando un mensaje, el mensaje de una manera muy sutil. No es una película que nos pinte la rebeldía de Ariela como, sabes, voy a romper las sillas y voy a romper los cristales de mi casa.
Claro.
Todo lo contrario, acabamos pensando con ella en los momentos de silencio que ella tiene en la mesa de su casa. ¿Cuánto de observación o de propia experiencia hay en la construcción de Ariela? Porque el guión es tuyo, Isaac, de la misma forma que es de Nayan González Nordin, que interpreta
Ariela,
a Ariela.
Sí. Sí, lo que pasó fue que yo tenía un deseo de Yo justo me acababa de salir de casa de mis papás a los 23 años. Uh-huh. Y me mudé de un barrio muy de clase alta. Uh-huh. Todos son judíos alrededor, todos mis amigos, todos estaban ahí. Me mudé a San Pedro los Pinos, que mis papás estaban llorando, no sabían, en su vida habían escuchado esa colonia.
A lo mejor no sabían ni dónde estaba.
Sí, no tenían ni la menor idea, dijo, se va a vivir un hoyo. Entonces...
Lo primero que les dijiste, papás, el mercado es muy bueno.
Sí, exacto. Los mariscos.
Se come muy bien ahí.
Sí. Y bueno, ya estando ahí, viviendo eso, pues descubrí otro México. Uh-huh. Porque yo me fui a Los Ángeles a los 18 años.
Que de alguna forma es otro México.
Sí,
no, también.
No, lo que pasó fue que a los 18 años yo no había conocido, no había tenido amigos no judíos, no había conocido más allá de las barreras del gueto judío en México. Uh-huh. Y obviamente nunca he vivido solo. Y fue un shock muy grande estar ahí, conocer gente de todo el mundo, mantenerme a mí solo, digo, no económicamente porque me lo pagaban, pero,
claro, pero
cocinar, estar ahí, pagar la renta, pagar la luz,
limpiar y todo eso.
Limpiar. Sí. Entonces, bueno, eso fue un shock, pero el shock más fuerte fue regresando a México y saliéndome de casa de mis papás y estando en la misma ciudad que siempre he vivido y crecido de una manera distinta. Uh-huh. Y como dices, cortando el cordón umbilical o matando al padre, también dicen. Entonces, pues se me ocurrió hacer una película sobre eso. ¿Y qué es lo que más les puede disgustar a la comunidad judía de México? Dos cosas. Que tengas un novio o esposo o esposa.
Una pareja.
Una pareja no judío. Uh-huh. O que seas gay.
Ok.
Entonces, yo estaba más cercano a tener una pareja no judía. Uh-huh.
Pero a mí lo que me gusta, tratando de comenzar justo con la historia de amor entre Ariela e Iván, a mí lo que me gusta es que más allá de quizá estar contando tu propia experiencia sobre salir o abrir la puerta de la comunidad judía para cruzar toda esa frontera,
sí.
Acabas dibujando a un México, y yo estoy de acuerdo con eso, que también vive en sus propios guetos. O sea, el grupo de amigos de Iván tampoco conocen a ese otro México que vive en donde vive la comunidad judía.
Claro.
Tampoco saben cómo se comportan ni qué comen y probablemente tampoco lo quieren explorar.
Sí, pues
¿no?
Para mí también una parte importante de esta película es mostrar un poco a México y al mundo cómo es esta comunidad. Uh-huh. Y de dónde vienen, sobre todo, no juzgarlos desde...
No.
Oh, son malos y lo que hacen está mal y los derechos humanos... ¿De dónde vienen? ¿Cuál es su historia? ¿Por qué crecieron así? ¿Por qué piensan esto? Uh-huh. Y desde ahí, estas nuevas generaciones o mi generación, ¿qué pensamos? ¿En qué México crecimos y qué queremos nosotros? Y tenemos otras circunstancias. Ya no es lo mismo, no es el mismo México que vivieron nuestros papás o nuestros abuelos o nuestros bisabuelos que llegaron a México. Ya es otra onda. Entonces, uh-huh, vamos a platicarlo porque ya no vamos a concordar con nuestros papás. Sobre las mismas cosas, quizás.
Claro. ¿Cuál es el aporte de Nayan a la hora de estar construyendo no solo el guión de la película, sino su propio personaje? Porque,
claro.
Y ahí van dos preguntas. ¿Cuál es el aporte de ella y por qué acabamos? Me llama mucho la atención, y conozco el término, pero me llama mucho la atención que digas cortar el cordón umbilical también es matar al padre.
Sí.
Cortar el cordón umbilical implica que estás abriéndote, saliendo...
Sí.
Del control materno. Matar al padre es justo todo lo contrario.
Claro.
Es el mismo significado, pero es todo lo contrario.
Sí.
Tu película está más del lado femenino.
Sí, definitivamente. Creo que eso es mucho de lo que le dio Nayan al guión. Yo escribí el guión por un año, pero sabía que no era suficiente el talento mío para mi exigencia como director. Uh-huh. En lo que busco en un guión. Y yo había trabajado con Naelea, la mamá de Nayan.
Uh-huh.
y de ahí surgió la idea.
En el incidente.
Exacto, en el incidente.
Ahora me explicas ese salto acrobático, porque son películas. Digo, allá fuiste productor.
Sí.
Acá eres director, pero es un salto acrobático que...
Sí, también lo que más fui en el incidente fue primer asistente de dirección.
Ok.
Entonces, bueno, yo tenía, no sé, 22 años o no sé cuánto en el incidente, que Salo justo también, él sí fue el productor real.
Ah, ok. Yo porque leo los créditos desde fuera y así están marcados, una disculpa, Salo.
No, está bien. Más complicado ser AD que productor, yo creo.
Sí, sí, sobre todo de Isaac.
Del incidente.
Pero, bueno, pues ahí conocí a Naila, nos llevamos muy bien, y de ahí surgió la idea de Nayan. Uh-huh. Le escribí a Nayan, vive en Nueva York, le mandé el guión, lo leyó, le encantó, y empezamos a platicar, vino a México, nos juntamos, nos vimos varias veces, y fue mi idea, después de todo lo que platicamos y las ideas, decir, ¿por qué no le entras al guión? Y literalmente empezamos de cero, volvimos a escribirlo de cero, y estuvo súper bien porque pues teníamos dos perspectivas. Una, que es la mía, que soy un expatriado de la comunidad. Y por uh-huh. otro lado, Nayan, que creció en una familia muy liberal, que es pues que tiene un lado femenino muy cercano, que se sabe expresar de otra manera. Que
claro,
yo.
Claro, diferente.
Y ese combo fue excelente. O sea, sin ese combo no hubiera funcionado la película para nada.
¿Qué tanto cambió? Más que contar lo que ocurre en Leona, ¿qué ocurría antes en el guión que ahora no tenemos en Leona?
No, más bien, lo que ahora ocurre es que trata sobre una chava y su descubrimiento, o sea, su tomar las riendas de su vida.
Claro.
Y antes era una película de amor imposible.
Ok.
Esa fue la diferencia.
Pues es una gran diferencia.
Es una gran diferencia.
Porque, repito, la historia de amor es nada más el pretexto para entrar al personaje.
Sí.
Y ver cómo se va haciendo de libertades, más allá de que viva en la comunidad judía o no, que creo que habría que aclararlo, y qué bueno que lo dices, no se trata de marcarlos como los villanos de esta película.
Exacto.
Estamos hablando de una sociedad en general, y creo que la película consigue comunicar eso, porque de nuevo, cuando retratas a otros círculos sociales de esta ciudad, vemos que son igual de intolerantes, igual de cerrados hacia los demás, y sobre todo, teniendo una protagonista femenina, son igual de opresivos
sí.
con la figura femenina, ¿no?
Sí.
Un comentario de uno de los amigos de Iván, que además se oye, ¿no? En círculos de clase media alta hacia arriba, pues embarázala y se acabó, ¿no? Y es de, a ver, tranquilo, perdón, le estás sí. diciendo eso a tu amigo que... quizá encontró al amor de su vida, no lo sabemos,
sí.
para tratar de, entre comillas, ayudarla.
Claro.
Acabas retratando un México que no quiere hablar con México. Más
sí.
allá de... Y hablas de la comunidad judía porque tu personaje está ahí, pero más allá de eso, estás hablando de un país en donde las libertades, en este caso de Ariela, y a través de ella, de muchas mujeres, están limitadísimas.
Claro.
Y creo que la película sí tiene que también ser discutida desde ese punto de vista.
Pues sí, es interesante que lo hayas visto así y que se vea de esa manera. Pues hoy México, o la Ciudad de México en específico, es un lugar de muchísima diversidad
uh-huh.
que yo que vivo por aquí en la Roma escucho todos los días. Todos los días que camino 10 cuadras escucho por lo menos dos idiomas distintos a, sí. al español. Entonces, pues empezar a abrirnos y empezar a hacer esa metrópoli... mundial
claro,
que somos.
Sí. Una cosmovisión más amplia.
Exacto.
Sí, que de hecho, un poquito entrando al tema, qué bueno que se lea así la película, como una película más allá del tema de la comunidad judía.
Así la leí yo.
Porque justo, sí. Digo, un poco es la tirada
sí.
de Isaac y del guión, y un poco lo que se trató de hacer como que en este proceso desde hace mucho que tenemos como que las ganas de contar algo de la comunidad. Siempre como que yo y Isaac nos ha gustado como el tema de la comunidad, o sea, mucho de lo que conocemos, ¿no? Varias películas nuestras anteriores también tocan mucho el tema.
Claro.
Y sobre todo esta película, como se clavó más en retratar como la realidad, ¿no? De la comunidad judía en la que pertenecemos. Y mucho, o sea, siempre se habló un poquito como de que no sea tampoco como ni una crítica directa, ni que sea ese el tema central, uh-huh. sino más como un contexto que mucha gente no conoce, y creo que es muy interesante como el tema de el por qué no casarse con un judío, cuáles son las reglas o qué pasa, o no sé, como que la gente no entiende por qué es tanto issue, ¿no?
Sí.
Y sin que sea ese el tema principal, creo que se toca de una forma que la gente que hemos escuchado, que la ha visto, como que agarra un poquito más la onda de por qué es tanto problema.
Claro.
Sin que sea como un tema clavado en eso, ni criticando ni apoyando, ¿no? Es como un retrato honesto.
Exponiendo, sí.
Es el mundo que le tocó vivir y es el mundo que le toca pelear, porque...
Claro.
Digo, yo que no soy judío y mi familia no es religiosa, tuve un mundo con el que también tuve que pelear.
Claro.
Y también tuve que abrir la puerta y salir de ese círculo que, visto ahora desde fuera, también tenía las ventanas cerradas y también era como muy, muy hacia adentro.
Sí, obviamente es un sentimiento universal que sí. Pasa en todos lados. Cualquier tipo de sociedad, de religión, de pues cualquier... Sí.
Incluso opiniones políticas, ¿no?
Por supuesto, claro. Entonces, pues abrirnos a eso, a escuchar a los demás, a escuchar qué tienen que decir, qué quieren hacer, a dónde quieren ir. Sí, y sobre todo también permitir a la gente cometer errores. Si tú ves que está cometiendo un error, deja que cometa el error. ¿Por qué no? ¿Qué tiene más? Pues que cometa el error y...
Vas a regresar con la cola entre las patas. A todo mundo nos lo han dicho.
Sí.
¿No?
Sí.
Vas a venir a pedirme... Pues sí, a lo mejor sí. Déjame intentar, ¿no?
Es como parte de la vida de cualquier joven, ¿no? Uh-huh. O sea, y que se ve ahí que ni acaba mal, porque o sea, ni acaba con él, ni acaba sin él, como que nomás...
Spoiler al detrás.
Acaba, bueno, sí, es un spoiler, ¿no? Pero más que nada es como sobre el proceso de vida, ¿no? O sea, yo en lo personal viví una experiencia parecida y justo ese era mi argumento con mis papás. Oye, pero no me estoy ni casando, ni decidiendo, irme a vivir a otro país. Es parte de mi desarrollo y no sé qué va a pasar.
Claro.
Sí, hay un riesgo, pero pues déjame vivir y ver qué pasa, ¿no? Porque, o sea, porque estar como tan cerrados a todo es peor a veces que... O sea, reprimir esa parte de conocer y ver qué más hay.
Claro, a lo mejor es peor.
Sí, definitivamente. Peor.
Bueno, entonces, ahora sí, aclarado el punto, los dos vienen del incidente.
Sí.
De haber trabajado en una película completamente diferente. Completamente
sí,
diferente.
Sí, para mí, bueno, yo conocí a Salo.
Que me gustó, ¿eh?
Yo conocí a Salo en el Festival de Morelia, hace 9 años.
Cuando tú tenías 12.
Tenía 17.
Mira.
Yo tenía 25.
25.
Lo conocí ahí y... lo primero que hice fue acercarme, me invitaron a hacer un corto que dirige Isaac Svan, uh-huh. que trata sobre un alien y hay una vagina mutante y es algo muy raro.
Cosas feas.
Sí, exacto. Entonces...
del cual también tengo muy buena opinión.
¿Sí?
Sí.
Pues yo fui asistente de producción ahí, fue lo primero que hice en toda mi vida y entonces fue un shock muy grande, fue un shock tan grande...
¿Tú ya querías hacer cine?
Pues no.
Okay.
Más bien, sí, me gustaba, pero no estaba seguro. Y me encantó, sí, me gustó mucho estar ahí. Pero el shock de ver eso me costó mucho trabajo madurar hacia mi propio lado. Como separarme de ese primer acercamiento, algo que yo pensé que era más mi estilo. Pero, uh-huh. pero poco a poco me di cuenta que no, que yo tengo otro tipo de discurso y otro tipo de tono y que no tiene nada que ver con eso. Y separarme de eso fue difícil. Pero pues creo que hoy en día ya encontré por dónde voy.
Y sin embargo me imagino que se aprenden cosas. Yo porque veo a Salomón sonriendo. Se aprenden cosas haciendo ese tipo de películas,
sí.
Que no son ni mejores ni peores, son
claro,
diferentes.
¿Qué quieres? ¿Qué no quieres?
Sí, claro. Que luego acabas aplicando en una película, ¿la puedo llamar más personal? Como
sí.
Leona.
Sí, 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 sí.
¿Qué se aprende de allá para acá?
Sí, justo lo que dice Isaac, como que nunca lo he pensado, pero sí, a lo mejor ese fue como el trauma inicial que lo hizo irse por ese camino, porque Isaac se cortó un poco más gore y
terror.
Sí, no, él está en otro plan.
Y yo cuando me asocié con él, porque hace como 4 años hicimos la productora fosforescente,
sí.
¿No? Que somos socios, y yo pensé que Isaac Chelmi iba a hacer películas
de terror.
Tipo,
de terror.
¿No? De terror o
sí,
además,
el mórbido, el Festival Mórbido era mi...
Tu casa.
Era mi casa, sí.
Pero sí, creo que justo un poco fue como que estaba muy chico y sabía que no sabía bien mejor qué es lo que le gustaba y ya se definió ahorita con Leona de una forma que creo que le queda mucho mejor, ¿no? Y sí, la verdad es que, o sea, hacemos películas de todo tipo, ¿no?
Claro,
no
como, como productora.
Sí. Tampoco tenemos como una línea clara. Hemos hecho películas de sci-fi, de drama, de fantasía, algo más realista. Y sí, un poco la idea es como... sobre todo contar historias un poco diferentes de lo que hay en México, ¿no? Como salimos de, como los temas como clásicos no nos llaman tanto la atención, ¿no? Como, no sé, de algo más de...
Quizás ya hay demasiado narco, ya hay demasiado frontera, y no que son temas que no me gustan, pero pues creo que no quisiera meterme a un lugar tan explorado.
Jugar al hueco más bien.
Sí, exacto. ¿No? Sí, exacto.
Y ahora que lo menciona Salomón, hemos hecho películas más realistas. ¿Dónde está Leona? ¿Es una película más realista?
Sí, totalmente. De hecho, la idea con Leona fue hacer un casi documental falso. Uh-huh. Digo, que no es falso, o sea, es falso y no es falso.
No, tiene ese aire, ¿no?
Sí, la idea, desde que contraté a Diana Garay, la fotógrafa, fue por ser una fotógrafa de documental. Digo, también tiene ficción, pero,
claro, pero
sus documentales fueron lo que me decidieron por ella. La cámara todo el tiempo está en mano. Uh-huh. Utilizo algunos no actores en algunas cosas que funciona bien, creo. Y nunca quise como decir algo o poner algo en la pantalla que no fuera cierto. Siempre quise como mantenerme real a lo que he visto, a lo que he vivido, a mi sentir.
Uh-huh. Y me quizá en ese tono, en donde por un lado hay no actores, del otro lado hay actores de peso. Margarita Sanz es la segunda película en la que está en Morelia. O sea, ya tiene otra y ahora va a estar, está también en esta. Y la escena entre ella, entre la abuela, ella interpreta el papel de la abuela y Ariela, me pareció súper fuerte.
Sí.
Es una plática en donde los silencios nos están diciendo todo. No tocan el tema, pero lo tocan a profundidad.
Sí.
¿De dónde salen esos diálogos tan...? Te digo, nos acabamos metiendo en la cabeza de Ariela, acabamos pensando lo que está pensando ella. Uh-huh. Pero eso no lo podríamos hacer si los diálogos no estuvieran ajustados como están ajustados en esta película.
Sí.
¿Fue quizá lo más difícil del guión, los diálogos?
Los diálogos todos son improvisados, o por lo menos el 80%. Wow. No era el plan para nada. El plan era pues escribir los diálogos y normal, como pues, que cada actor dijera sus líneas. Uh-huh. Pero cada que llegaba al set, ensayo, a ver, vamos a verlo. No, suena muy falso. Mejor di lo que quieras, le dije a todos los actores, di lo que quieras, o sea, nada más.
Tenemos que llegar aquí, pero di lo que quieras para llegar ahí.
Sí, exacto. Digo, con Margarita justo sí fue... Ella es una actriz más disciplinada, quizás, y con ella sí como que ensayamos los diálogos muy bien días antes en la preproducción y terminamos escribiéndolo en el guión lo que salió en el ensayo. Uh-huh. Y así fue. Pero en general la película toda está... en su mayoría improvisada, tanto en acciones como en diálogos. Traté un poco de que cada quien jugara a lo suyo sin clavarse tanto en el guión.
Y me imagino que a eso ayudó tener a la cámara libre, ¿no?
Sí,
o sea, el tono documental que ya estabas abordando a través de la fotografía acaba embonando con muévanse por donde mejor crean que hay que moverse,
exacto,
¿no?
Exactamente.
Y sin embargo, me imagino que sí hubo trabajo de mesa.
Sí, por supuesto. Hubo muchos ensayos en la preproducción, sí, por ejemplo, la familia, los cité y lo primero que les dije fue siéntense donde creen que va su personaje en la mesa. Y se sentaron así y así se filmó. Todas las escenas de la familia, por ejemplo, son muy, muy improvisadas. Ahí sí pues fue difícil grabarlo porque cada uno decía lo que quería en el momento que quería y bueno, pues al final armamos lo que más nos convenía. Pero eso es lo que le da... lo orgánico a esas escenas.
Sí, le da un toque muy orgánico, pero eso complica tremendamente el montaje final.
Muchísimo, sí. Tuvimos muchísimos problemas de sonido, sobre todo. Como que alguien decía un diálogo y entonces no podíamos editar. Pero bueno, funcionó bien al final. Creo que quedé contento con esas escenas.
¿Cuánto tomó ese montaje final?
¿La edición?
La edición, porque la película se desliza, empieza y se desliza de una manera, te digo, muy, muy brillante.
Fue relativamente rápido. Editamos por 12 semanas o 13 semanas máximo.
¿Después de un rodaje de...?
De 4 semanas.
Ok.
Sí.
Ok.
Sí, como 3 meses. Digo, tardamos 4, pero realmente de trabajo fueron 3, yo creo.
¿Y cómo llegan al Festival de Morelia? ¿Cuál es el camino? Ya no desde Cosas Feas y el Incidente, sino de estoy trabajando esta película, ya la volví a escribir, ya estamos en el rodaje. ¿Cómo terminan en la competencia de Morelia? Que no es poca cosa.
Sí, la verdad no me lo imaginaba para nada. Ni siquiera, no sé si al ser mi primera película o siempre va a ser así, pero no sabes exactamente lo que va a salir hasta que la montas, hasta que la ves con público, uh-huh, que no conoce y que te dice lo que piensa. Y desde el tercer, cuarto corte, como que había muy buenos comentarios, entonces como que me animé a meterlo a la convocatoria de Morelia, aunque estábamos en el quinto corte apenas, que terminaron siendo 8, pero dije, lo voy a meter así, sin sonido, sin corrección de color, sin crédito, sin nada. Nada de música, uh-huh, quinto corte, está muy todavía...
Está muy verde todavía.
Está muy verde. Y aún así les gustó, que eso me alegra mucho, que vieron algo ahí en ese material crudo que, uh-huh, que les conmovió.
La música.
La música es... Pues es un...
Ahora que lo mencionas, la música.
Es un gran logro.
¿Por qué?
Es un gran logro porque desde que empecé a escribir el guión, pensé en Jacobo Lieberman para hacer la música. Y pues era como un sueño guajiro.
¿Por qué pensabas en él?
Pues soy muy fan de lo que ha hecho. Y creo que quedaba perfecto. Digo, por azar del destino, también él es un... errante, un judío errante, ¿no? Pero bueno, él es mucho más liberal, nada que ver conmigo. Pero a Jacobo le fascinó. Igual, le enseñé el quinto, sexto corte. Uh-huh. Me dijo, me encanta, estoy haciendo ahorita Un extraño enemigo, la serie de Amazon, uh-huh, y estoy haciendo una película que se llama Sonora de no me acuerdo. Uh-huh. Me dijo, no tengo nada de tiempo, pero me encanta y lo tengo que hacer. Y voy a aceptar los 3 pesos que me están pagando por hacerlo.
Para trabajar contigo.
Sí, quiero hacer esta película y lo hizo con muchísimas ganas.
La sonora, la de Alejandro Springal.
Sí, exacto, Alejandro Springal. Sí, que de hecho va a estar en Morelia también, uh-huh, va a hacer la presentación ahí.
Se va a ver ahí,
sí,
cómo trabajan la música, porque era complicado. Te lo digo por dos razones. En primer lugar, pues porque, de nuevo, tenemos el crecimiento de un personaje que... se transforma por completo del inicio de la película hacia el final. Esa es la idea. Pero tenemos un crecimiento en el que, otra vez, no se está rompiendo nada más que su propia necesidad de salir, ¿no?
Sí.
No es una rebeldía tan a la gringa.
Sí,
¿no?
Sí.
Le grito a mi papá y nos peleamos.
Claro, no es Tlatelolco del 68.
No. Entonces, trabajar la música para embonar con ese tono documental, con diálogos, sí, que están en su mayoría improvisados. Y por el otro, no sé si de verdad va a quedar así al final la película. Ariela, mientras trabaja, que me gusta mucho su trabajo,
sí,
pues trae los audífonos puestos todo el tiempo.
Ah, sí.
Pero creo que nunca escuchamos lo que ella está escuchando.
De pronto escuchas un par de rolitas así muy... Pero, yeah. Sí, de lejos.
Entonces, trabajar ese tipo de música...
Con Jacobo, como con todas las cabezas de departamentos, mi dirección principal era minimalismo. Uh-huh. Menos es más y vamos lo menos posible y las menos notas posibles. Y Jacobo le agarró muy bien a la onda y hasta las percusiones que hay en la película son él pegándole a una mesa de madera que tiene en su estudio y aplaudiendo. Uh-huh. Y pues un cello y un violín y un piano, pues todo.
Y así la hizo.
Sí, así la hicimos. Sí.
Y Nayan, el trabajo con ella debió haber sido más exhaustivo y extenuante que con los demás. Ella es la película, ella es la que nos tiene que hacer pensar como está pensando. Es un personaje hasta cierto punto muy callado.
Sí, yo le dije, Nayan, la película se cuenta a través de tu mirada. Uh-huh. Es lo único que va a contar la película. Y lo entendía perfectamente, obviamente. Digo, fue muy... padre tenerla desde el guión, y darnos cuenta que teníamos una visión muy similar. Muy, muy pocas veces estábamos en desacuerdo en el guión. Normalmente cuando alguien decía algo, el otro decía, no, mala idea, sí, mala idea. Buena idea, sí, buena idea. Y tenemos una visión muy similar a la historia que queríamos contar y por eso fue muy fácil dirigirla. De pronto, cuando ella está enfrente de cámara, pues ya es distinto. Ya le dices, bueno, mejor así, o vamos a tratar esto, vamos a tratar lo otro. Pero realmente no hubo mucha chamba que hacer ahí.
No da miedo porque de repente justo el proceso de creación de lo que quieras, hasta de la comida,
sí.
Lo interesante es cuando la gente está normalmente en desacuerdo.
Sí, totalmente.
No da miedo de que de repente estás trabajando con alguien y todo está saliendo bien a la primera. Digo, no porque haya salido mal, pero me imagino que había cierta indecisión a la hora de estar generando algo que tú ya sabías que era más importante de lo que habías tenido en un principio.
Bueno, discutimos muchísimo y tardamos todavía un año más en escribirlo, un año o dos meses, creo. No fue algo sencillísimo que escribimos en 3 semanas ni en meses. O sea, no, claro. Sí tomó, y bueno, además por Skype, porque ella vive en Nueva York, entonces pues era diario en las mañanas conectarnos 2-3 horas y darle otra vez y otra vez y otra vez. Y estar en desacuerdo con nosotros mismos. Eso fue lo más padre, que de pronto leíamos y decíamos, no, qué tontos somos, cómo pusimos eso, hay que cambiarle. Entonces eso funcionó.
La Ciudad de México que retratas, y esto siempre lo aplaudo, es la Ciudad de México, pero no es la Ciudad de México que vemos siempre en las películas, pues, con un poco, o con otra visión, ¿no?
Sí.
Que está siempre el paisaje turístico.
Claro.
Y está siempre la calle que reconoces. Yo reconocí porque yo soy un vago y ando en la calle todo el tiempo. Pero me gusta que también ese retrato de la Ciudad de México sea hasta cierto punto atípico, ¿no? Las diferencias que marcas entre clases sociales, grupos sociales, sí, entre barrios, es importante y se nota. Pero al mismo tiempo te metes en una Ciudad de México que a veces no está en las películas.
Sí, sobre todo la parte judía. Uh-huh. Pues es una parte poco explorada en las películas, creo. Porque pues es muy raro, es un gueto casi. Los restaurantes, los condominios, todo eso creo que es muy de nicho, y obviamente tenía que filmar ahí.
Claro. ¿Y en Coyoacán?
Y bueno, Coyoacán fue porque es mi shock personal.
Más que San Pedro de los Pinos.
Sí, bueno, porque conocí Coyoacán antes y conocí Coyoacán a los 18 o algo así, o no sé, 20, no sé cuántos años tenía. Uh-huh. Y me llevó un amigo al mercado de comida de Coyoacán, sí, a comer unas quesadillas.
Sí, sí.
Y yo estaba sacado de onda, tal cual como en la película.
O sea, claro.
Decía, ¿quién es esta gente?
¿Qué es esto?
Tengo miedo, me van a robar, ¿qué va a pasar? Y bueno, pues de ahí salió Coyoacán, que es para mí el otro extremo de... O sea, Coyoacán para mí es la parte de la ciudad de cultura, de arte, de paseos en la calle, de colorido, uh-huh, que para mí es el extremo a donde yo crecí.
Okay.
Que era, súbete un coche de un estacionamiento a otro estacionamiento, a un centro comercial, a un departamento en el 15º piso, a... todo más artificial.
Sí, que, o sea, que también que parte de la idea era hacerlo como muy honesto.
Claro.
Sí, tenemos que grabar en los lugares donde la gente judía en México está, ¿no? Uh-huh. Justo como que fuimos, o sea, agarramos lugares muy como claves que la gente de la comunidad va a decir, ah,
pues, lo va a identificar.
Estoy en la comunidad, estoy totalmente en ese mundo y es realista, ¿no? Que a veces a lo mejor en las películas mexicanas que tocan el tema no está tan claro porque no sé si toda la gente que lo hace, que está en el proyecto, están metidos, pero...
Claro.
En este caso estamos, mucha gente del proyecto, éramos muy conocedores. Y sí, o sea, grabamos en casas de abuelas de algunos, ¿no? En restaurantes que conocíamos, que vamos muy seguido, que la gente va. Y poco todo esto como ayudó a que se sienta eso, ¿no?
Que le diera autenticidad también, sí, ¿no? Sí. Me gusta mucho el círculo, ya me dirán si estoy equivocado, el círculo que se establece en la primera secuencia con, con el final, ¿no? En la primera secuencia tenemos una ceremonia a través de la cual se representa, quiero entender, el nacimiento de una nueva mujer sobre una de las amigas de,
claro,
de Ariela. Y ese nacimiento se replica después,
sí,
justo cuando la película está cerrando. Me pareció una forma muy bonita.
Sí.
¿No? Es completamente diferente, no vamos a decir más, pero hay dos nacimientos en la, claro, en la película. Uno...
Nacimientos o purificaciones, es una manera de purificación.
Exacto, sí.
Esa primera escena yo quería que fuera algo especial, judío, no muy visto, uh-huh, y además no dar tanta explicación.
Sí, no, no.
Nada más quería introducir al espectador a este mundo que probablemente no conoce. Y una buena idea fue hacerlo a través de un ritual muy femenino, muy específico, de una novia que se va a casar, uh-huh, lo que hace. Y además es, pues es un... No sé, quizás es... O sea, creo que empieza y algunas personas pueden creer que es un sueño porque es algo muy onírico.
Igual
y,
que el final.
Sí. Sí, es algo raro.
Sí.
No es algo que se ve normalmente, no es algo que conoces a alguien que haya hecho algo así normalmente. Desnudez en frente de otras personas, uh-huh, latina y palabras en un idioma que no conoces. Todo eso para mí fue importante para poner el... Como abrir el mundo desde,
claro,
ahí.
Claro, claro. Y al final, repito, el ritual a su forma... Y
exacto.
Se replica y nos deja una puerta abierta para discutir una película que yo insisto, a mí me queda claro y espero que la gente lo tome así también. Es más sobre las libertades de Ariela y sobre las libertades de las mujeres.
Sí, claro.
En un mundo que se las está prohibiendo desde hace mucho tiempo. Sean judíos, sean católicos, sean agnósticos, sea lo que sea, hay un sistema arriba y atrás de cada uno de los círculos sociales en donde las mujeres tienen que pelear por libertades y me gusta mucho cómo lo hace Ariela.
Y por eso era importante para mí, por más de que sea algo un tanto autobiográfico, era muy importante que la protagonista sea mujer.
Claro, le da un giro diferente.
Porque es más difícil, o sea, porque está más atrás ese tema.
Es más
y hay
difícil,
que jalarlo hacia la actualidad, hay que traerlo acá y decir, a ver, ¿por qué estamos tratando a las mujeres así? ¿Por qué estamos quitándoles más libertades?
O negándoselas.
¿Por qué
¿no?
estamos negándole? Sí, porque si yo tuviera una novia no judía, sí sería un problema, pero no es lo mismo a que si yo fuera mujer y
claro,
tuviera un novio no judío.
Claro. O sea, probablemente rompen las mismas reglas, pero el trato que recibes es diferente.
Totalmente
por ser hombre,
distinto, sí.
¿No?
Totalmente.
¿Y la gente ha reaccionado ante este tema, hacia a la gente que se lo han mostrado?
¿De la comunidad dices o en general?
En general.
Sí, 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 sí. Por ejemplo, una chava vio como el corte 6 o algo así y me dijo, mis papás son testigos de Jehová. Y me dijo, en mi casa, si supieran que yo tengo un novio o que tuve relaciones con una persona que no es testigo de Jehová, me va muchísimo peor. O sea, me dijo, esto sería lo mejor que me podría pasar, es lo que pasa en esta película.
Ajá.
Sí, que lo bueno, o sea, de la historia es que eso, la idea es esa, ¿no? Que, o sea, que viaje más allá del tema de
claro,
una mujer judía en
claro,
México, que es muy específico. Es una historia que en cualquier, creo que hasta fuera de México, o sea, en Europa puede ser muy bien entendida.
Sí.
Bueno, todo el mundo realmente, ya que pues, es un tema muy, muy universal, ¿no? El estar como todos segmentados en creencias y no aceptar otro tipo de...
Claro, no, no hablar con el de al lado, ¿no?
Sí.
Porque podríamos, digo, con los ajustes y... Podríamos decir, a ver, esta historia podría estar metida en una ranchería.
Por supuesto.
En la sierra de... en Arkansas.
Sí, sí,
¿no?
Sí.
Con
sí,
una familia ultra conservadora viviendo afuera de la civilización.
Y por sí, un lado, también es como o sea, hablar sí, del tema de la libertad y de por qué no dejar. Y también un poquito hablar sí de por qué el otro lado, ¿no? O sea, por qué la unidad a veces es importante. O sea, como porque
claro,
están las dos cosas. Un poco
sí, no, están las dos cosas.
Y puedes también entender por qué Ariela... tiene problemas con eso porque pues, sí, su familia también es algo que le gusta y toda esta parte también cuenta, ¿no? Es un poquito como enseñar las dos partes, ¿no?
Sí.
No nada más decir, no, pues, ¿por qué no están reprimiendo y
No. Es claro que Ariel, o sea, la contradicción de Ariel es porque también cree en la familia y por supuesto
claro,
quiere a su familia.
Y
¿no?
le cuesta mucho trabajo dejarla,
claro.
Pero más bien los que no están dejando ir son la familia.
Sí.
Sí, como que este condicionamiento sucede mucho y es muy como, pues si rompes esta regla, entonces yo te voy a dar la espalda.
Uh-huh. El papá es terrible. El papá, o sea, de todos los... No puedes odiar a la gente porque, repito, están muy bien establecidos
sí,
personajes. Dices, entiendo lo que están haciendo, pero el papá es terrible, Isaac. El papá es el señor. ¿no puede usted hacer eso? Por esta, es no vamos tierno, a decir qué hace.
Es tan tierno que él en pantalla que creo que se suaviza un poquito.
Sí, por otro lado, aunque no lo creas, mucha gente que lo ha visto me ha dicho, bueno, el papá yo lo amo.
Digo, yo lo odié, yo lo odié. Señor, por favor, es su hija.
Pues sí, pero si le da la mano, entonces ya no va a ser lo que no, él no, quiere que ella haga.
Lo entiendo, pero pues él también ha roto las reglas y medio lo sugiere por ahí.
Sí, 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 sí.
No sé, ahí, ya no nos metamos en los personajes, porque entonces le vamos a acabar contando a la gente más de lo que... Yo creo que es una película importante, yo creo que es una película que cae en un momento oportuno y me está entusiasmando mucho lo que está pasando en la competencia en Morelia. Es una película que está redondeando cuestionamientos que México debería haber empezado a platicar hace mucho, mucho tiempo.
Sí.
De alguna forma, tu película empata con Museo, empata sí. con Las Niñas Bien, sí. empata incluso con Roma. Estamos reanalizando la clase media mexicana,
sí.
que ya no existe, ¿no? Pero esos son otros temas. Pero estamos tratando de reentender qué estamos haciendo con las sociedades urbanas. Y creo que la película cae en ese círculo de discusión y justo por eso me emociona que esté en la competencia.
Sí, yo no he visto Las Niñas Bien, pero platiqué con Ale Márquez, la directora, el otro día.
Hay entrevista de ella aquí en Cine Garage.
Ya
la puedes
ya la
escuchar cuando,
sí, ya
cuando
la
estrene
escuchar.
Su película.
Pero platicamos muchísimo uh-huh. y creo que tenemos muchas cosas en común y como que un discurso un tanto en común.
Sí.
Ella también viene de una familia conservadora o fresa de uh-huh. San Luis Potosí. Y bueno, creo que...
Hay temas a discutir.
Sí, creo que los dos estamos contentos de que el otro haya hecho esa película. Aunque sí. no la hemos visto.
No, y aunque no están contando la misma historia, creo que los problemas que estamos analizando a través de estas películas son importantes, los habíamos obviado por mucho tiempo y ahora se van a poner en la mesa.
Sí.
Entonces quiero felicitarlos por el trabajo, felicitarlos por la película, quiero desearles mucha suerte. ¿Algo más que quieran agregar?
No.
Eso es todo.
Eso es todo.
¿Hay fecha de estreno programada?
No, ni todavía siquiera no. tenemos distribuidor. Entonces,
ok, un llamado distribuidor, a distribuidores.
Distribuidores.
Si nos están escuchando, que sí nos escuchan, ya ha pasado.
Sí.
Ya ha pasado, aquí está...
Digo, la estamos terminando apenas, por eso también no la hemos mostrado mucho.
No, pero bueno, el distribuidor sí, ya debería tener ojo y decir, a ver, acábala y la platicamos.
Exacto,
¿no?
Entonces, exactamente.
Un llamado al universo.
Un llamado al universo. agentes de ventas igual estamos buscando. Uh-huh. Digo, apenas estamos como empezando el proceso de terminar
de sacarla.
Y de mostrarla y de ver cuál va a ser la mejor opción.
Yo creo que le va a ir muy bien.
Muchas gracias.
Muchas felicidades. Gracias. Isaac, mil gracias.
Gracias a ti, Eric.
Salomón, mil gracias.
Muchas gracias.
Mucha suerte.
Muchas, muchas gracias.
Cine Garage. Cobertura especial del Festival Internacional de Cine de Morelia 2018. Aquí cabe todo el cine.
It's time for today's Lucky Land horoscope with Victoria Cash.
Life's gotten mundane, so shake up the daily routine and be adventurous with a trip to Lucky Land. You know what they say, your chance to win starts with a spin. So go to LuckyLandSlots.com to play over 100 social casino-style games for free for your chance to redeem some serious prizes. Get lucky today at LuckyLandSlots.com.
Available to players in the U.S., excluding Washington and Michigan. No purchase necessary. VGW Group. Void where prohibited by law. 18 plus. Terms and conditions apply.